único poeta español que no tiene ningún premio, lo cual es un honor también. Bueno, tengo que empezar por los agradecimientos, pero desde 1987, o sea que van en orden cronológico, que fue cuando yo fui mantenedor por primera vez aquí en Tomelloso, y Javier Lozano es el culpable de... Yo venía, vivía en Nueva York entonces, y venía aquí pues en el verano, venía a pasarlo bien. Esto, pero bueno, gracias a Javier, me descubrió detrás de aquel hombre juerguista otra persona. También agradezco a Luis Serna y su familia de la misma época, a Emilia García Bolós y su familia, a Isidoro y Rocío Torres, que siempre han estado ayudando en todo, a Inmaculada Jiménez, ahora ya más recientes, a Nazaret Rodrigo, Raúl Martínez, a Clara López Cantos, ahora a Javier Navarro y a Inés Losa, que le pongo 5 estrellas, es la única que lleva 5 estrellas aquí. Esto... La verdad que son todas personas que me han ido trayendo de alguna forma aquí. O sea que hay mucha gente a quien tendría que agradecerle, a mi familia, en fin, una cantidad. A Mariví Bolós también, a Francisco Navarro, que le doy la lata de vez en cuando con algún artículo. También a amigos, a mis mejores amigos, Álvaro Candelas, Godo Sevilla y su familia, y Juan Parra, Juanito para los amigos, con los que almuerzo casi todos los sábados en el asador de José, para hacer un poco de publicidad. A Carmen Carretero y a Carlos Quirós. Rafael Torres, hemos tenido conversaciones francamente interesantes y creo que es una de las personas que más cultura tiene en este momento en Tomelloso. Y finalmente, recientemente, a Ágata Navalón, que es una poeta excelente. Vamos a ver, con todo el cariño del mundo, quiero recordarle a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que en sus programas para las elecciones municipales llevaban un proyecto común. Por lo menos en eso os ponéis de acuerdo, en algo. El de construir una nueva biblioteca es urgente. Y bueno, yo creo que es urgente si queremos seguir siendo la Atenas de la Mancha en el siglo XXI, que se construya esa biblioteca. Es un pedido interesado, claro está. Bueno, he escrito y reescrito este discurso muchas veces. He pensado, planeado, cronometrado, calculado este discurso muchas veces. He pensado en todos vosotros y vosotras que estáis ahí entre el público esperando no sé se sabe qué de mi discurso. Estoy seguro de que a muchas personas les podrá gustar todo o parte de este discurso. También sé que a muchas otras personas no les gustará, ya sea total o parcialmente. También he pensado mucho si en verdad a mí me gusta o no me gusta este discurso. Si cumpliré con las expectativas, especialmente por Inés, y por el señor alcalde, vuestras y las mías. En verdad, la verdad es que no lo sé. Al despertarme, yo vivo en un bombo todo el verano, que es un refugio de piedra para los que no son de aquí y las que no son de aquí. Al despertarme muy temprano he mirado el cielo antes de que saliera el sol. Entre las viñas, desde mi refugio de piedra, mi bombo. Lo que he visto es una entreluz, una palabra en castellano que no existe, pero que expresa bien la situación en la que me encuentro yo en mi vida actual y en mi relación con la escritura, con la creatividad y con la sociedad en general, con la realidad política local, nacional y global. En este entreluz, que no es el día ni la noche, que no es el amanecer ni el anochecer, me encuentro yo hablando, hablándome a mí mismo. Y eso es verdad, yo me pasé por ahí, por los caminos, hablándome a mí mismo. Preguntando y preguntándome. No he encontrado palabras para describir esta incómoda situación, esta duda permanente, si lo que viví y lo que estoy viviendo merece la pena, si no sería mejor olvidarlo todo, abandonarlo todo. Pero eso sería contradecir este entreluz, en la que me siento cómodo porque no es ni el final, ni el principio, ni la noche, ni el día. Por esta razón os voy a hablar del amor. Porque dentro de las insuficiencias del lenguaje para expresar lo que siento, sé que todas y todos hemos estado alguna vez enamorados, ya sea de otra persona, de algún dios o de algún lugar. Leo un poema corto de un poeta norteamericano, Ezra Pound, que murió loco, o que lo dieron por loco, y fue encarcelado en su país, en los Estados Unidos. Esto todavía no es el discurso, ¿eh? Y si ven muchas páginas, no se preocupen, que es que lo aumenté a 14 puntos porque así no tengo que ponerme las gafas para leer. Esto con que tranquilos, que está todo controlado. Pues sí, a Ezra Pound lo encarcelaron, no solo por sus ideas sobre lo que para él era la poesía, sino también por haber simpatizado con el proyecto del fascismo italiano y de Mussolini. Su libro se llamaba Cantares. Repudiado e ignorado por su propio pueblo, cerró el volumen con este poema que, por mucho que me repugnen esos extremismos, tanto de derechas como de izquierdas, creo que me representa mejor que nada de lo que yo pueda escribir. El canto 120 de Ezra Pound, de los Cantos. He intentado escribir el paraíso. No os mováis, dejad hablar al viento. Ese es el paraíso. Que los dioses perdonen lo que he hecho, que aquellos que amo traten de perdonar lo que he hecho. Bueno, pues ahora el título de mi charla, conferencia, es Hambre de horizonte, el amor del lugar. Voy a hacer un paseo rápido sobre la idea del tiempo en esta época tan difícil que estamos viviendo. Luego voy a hablar de la brecha digital que me separan a mí, que separan a muchas personas de mi edad con los más jóvenes. Hablaré luego del amor individual, luego del amor social y finalmente del amor al lugar, a la tierra. Me voy a poner aquí, bueno, me saldré de aquí de vez en cuando. Gracias por la luz, entre luz. Cualquier cosa que decimos o escribimos se convierte en tiempo pasado. Incluso cuando escribimos con formas verbales del presente sobre asuntos del ahora, irremediablemente todo se convierte en pasado. Este mismo acto, las palabras que yo estoy leyendo, diciendo, son simultáneamente el presente y a la vez ya son el pasado. Nuestras experiencias, por optimistas que seamos, mientras que las vivimos, estamos consumiendo un tiempo que fluye hacia el pasado. El tiempo, la vida, no son los ríos que van a dar a la mar, como dijo el poeta Jorge Manrique en el siglo XV, sino los ríos que vuelven a su manantial. No obstante, hay que ser precavidos, porque el tiempo no necesariamente es lineal, sino que puede ser circular. De ser así, si no estamos en estado de alerta constante, si no desarrollamos un pensamiento crítico, autocrítico, el pasado puede volverse contra nosotros mismos y convertirnos de nuevo en víctimas de nuestros errores colectivos e individuales. La escritura, por quedarnos en un solo ámbito de las capacidades humanas de recrear tiempos pretéritos, la escritura, decía, tiene un don especial, que a la vez que se hace pasado, deja un sedimento, una semilla, para que la palabra se haga presente y florezca en unos ojos ajenos que desconocemos. Es decir, que cuando escribimos, paradójicamente, creamos pasado y futuro a la vez. El futuro de que si tenemos esa suerte, alguien nos leerá algún día. Este resucitar de y en nuestras palabras dependerá, pues, de otra persona o de una máquina, porque sí, por mucho que critiquemos el uso de los ordenadores y de la inteligencia artificial, nuestro futuro es posible que ya no esté solo en los documentos impresos en papel y en forma de libros, sino que buena parte del quehacer humano y de su creatividad estarán digitalizados, almacenados en el cerebro artificial de una o de muchas máquinas. Esta descentralización del sujeto de nuestra persona y de nuestro cerebro, de una inteligencia exclusivamente humana, individualizada, tiene ya sus consecuencias. Pero volvamos a modo de testimonio, sin nostalgia, a la era analógica, a la de los libros y a la de las bibliotecas, donde el papel reinaba sobre cualquier otra forma de transmitir el conocimiento y la creatividad humana. En otras palabras, volver, pero solo como una referencia a la época durante la que yo hice gran parte de mi trabajo intelectual y poético, razón por la cual hoy tengo el honor de ser el mantenedor de esta fiesta de las letras en su 75 aniversario. Cuando en el siglo XV se inventó la imprenta, los escribas, los copistas, escribidores, diría García Márquez, se fueron al desempleo. Hoy le llamamos a esa situación el paro. Pero resultaba que en esa época la mayoría de la población era analfabeta. Entonces la palabra oral prosperó por todas partes al mismo tiempo que la escritura impresa en papel. Las desigualdades ya no eran solo por razones económicas, sino que también lo eran por saber leer y escribir. El libro, al igual que la imprenta, se fueron transformando hasta llegar al formato de bolsillo ya en el siglo XX. El libro, decía yo, se democratizó. Personas con pocos recursos tuvieron acceso a la lectura. Antes, claro está, existieron las novelas por entregas, novelas de amor y del oeste, como muchos de mi generación saben, que se podían comprar por 25 o 50 céntimos en los kioscos. Con el tiempo pasarían a ser unas pocas pesetas. También fueron aumentando numéricamente las bibliotecas públicas. Estoy escuchando un pájaro por ahí, no sé. O apagan el pájaro o le pego un tiro. Bueno, como decía, que fueron aumentando numéricamente las bibliotecas públicas, las cuales facilitarían la posibilidad de lectura para aquellos y aquellas que no tenían el dinero suficiente para comprarse un libro inclusive si el formato era muy barato, como el libro de bolsillo. Este fue el caso de dos ilustres poetas de Tomelloso, Eladio Cabañero y Félix Grande. Eso sí, con la ayuda de otro prestigioso tomellosero, Francisco García Pavón. Y así llegamos hasta el siglo XXI, cuando el índice de analfabetismo se ha ido reduciendo casi a, en España quiero decir, a algo anecdótico. Solo un 1% de españoles son analfabetos. Ahora, una hora que en poco tiempo también será el pasado, el libro digital, las pantallas y la imagen están reemplazando otras formas del traspaso e intercambio en los diferentes campos del conocimiento y de la creatividad. Estamos en un momento trascendental de cambios sociales, políticos y culturales. Sin haber dejado atrás del todo el pasado, estamos construyendo la sociedad del futuro. En este ahora, donde lo virtual convive con lo real alegremente, lo falso y lo auténtico son difíciles de distinguir, ahora, cuando la apariencia es casi más importante que la esencia, es cuando más atentos tenemos que estar al significado de las palabras. Aunque esto no es en ninguna novedad, ni en Tomelloso ni en cualquier lugar del mundo, y no solo importa la apariencia individual. Mi abuela siempre me decía, vas hecho un Adán. No sé por qué se decía esa expresión en Tomelloso en aquella época. Vas siempre hecho un Adán. Es igual que eres un Séneca, bueno, no sé. También las personas con quienes te relacionas marcan tu imagen, tu apariencia. El refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, me parece que es bastante claro. Sin embargo, lo que ahora se conoce como redes sociales son también una trampa en la que con facilidad caemos, como peces tontos en dar por bueno cualquier eslogan, cualquier bulo, sin preguntarnos cuánto hay de verdad, cuánto no es solo manipulación y adoctrinamiento político para crear un malestar, un descontento generalizado, para impulsarnos a lo que se ha dado en llamar un golpe de Estado blando. Hay que aprender a pensar y a volar con nuestras propias alas. De lo contrario, nos puede pasar lo mismo que le ocurrió al desafortunado Ícaro, que caeremos fulminados por nuestra propia estupidez. Desde el inicio de la cibernética, pasando por la creación de Internet y de la telefonía móvil, hasta la eclosión actual de la inteligencia artificial, algunos de nosotros y de nosotras, como los copistas en el siglo XV, nos hemos ido quedando también en el paro virtual. Es decir, somos analfabetos digitales. Y yo diría que buena parte de mi generación se puede considerar como una tribu inepta respecto a las habilidades de los nativos y las nativas digitales. Y la pregunta sería, ¿y qué? ¿Son más felices ellos y ellas que nosotros, los analfabetos digitales? La brecha digital nos ha llevado por primera vez en la historia de la humanidad a una situación anómala. Los nietos y las nietas son los que enseñan a los abuelos y a las abuelas. No obstante, hay un campo de la sabiduría y de la inteligencia emocional en el cual la edad y la experiencia son tan importantes y poderosas como las nuevas tecnologías. Es en la experiencia amorosa, en el amplio concepto de lo que se suele llamar amor. Oh.
sino cuatro ceros anclados en un horizonte ajeno.
Tercero de su
tengo... Bueno, esto es una exalumna mía de Huelva, de un poema mío, se lo voy a leer por si no se han enterado bien, pero quería darles un descanso porque ahora viene lo gordo, todavía. No se crean que...